Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma, ¿qué tal se encuentran? Acabamos de tener una entrevista brutal con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Margallo, que pueden ver en este canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos los que nos apoyáis, perdonen todavía por los problemas de conexión, siguen boicoteándonos, 8 cierres en apenas 5 meses, la censura sigue haciendo estragos en Estado de Alarma, ya sabes que nos están asfixiando a nivel económico, pero nosotros seguimos trabajando para lanzar en las próximas semanas nuestra televisión sin censura. Tenemos que apoyarnos, tenemos que ganar esta guerra mediática unidos, es clave tener un espacio donde podamos decir lo que nos dé la gana, donde Raúl el murciano cabronado pueda decir lo que le dé la gana, David Santos, Sheriff Hidalgo, todos los que nos acompañan hoy, Eurico Campano, porque el ambiente empieza a ser irrespirable. Por eso es muy importante que se registren en nuestra página web, en Estado de Alarma, en la opción de suscríbete. Es muy importante que se registren, que sean miembros de nuestra página web, por si algún día nos cierran este canal de YouTube, podamos comunicarnos con vosotros, porque si no, no tenemos manera de llegar a vosotros. Sigue el festín, el bochornoso festín del gobierno de Pedro Sánchez. Ya sabéis que Illa hoy se ha despedido como ministro de Sanidad, el peor ministro de Sanidad de todo el mundo, mayor número de muertos por millón de habitantes, mayor número de contagios por millón de habitantes, y este cobarde en mitad de la tercera ola de la pandemia, con récord histórico de contagios, sobre todo de la tercera ola de la pandemia, hoy hemos batido récord histórico de contagios, ha decidido irse, ¿no? Ha decidido irse después de ese plan calculado, ¿no?, de Iván Redondo, Pedro Sánchez y compañía, de utilizar todo el proyecto de la vacunación, todo ese proceso, ¿no?, para convertirlo en una especie de salvapatrias de cara a las elecciones en Cataluña. Benditos catalanes, ¿no? Lo peor de todo es que hay sondeos que le postulan, ¿no?, como presidente. Yo quiero verlo, porque yo creo que ningún hostelero va a votar a Salvador Illa, ningún profesional sanitario va a votar a Salvador Illa. La sanidad en Cataluña está siendo calamitosa. Es cierto que la gestión es parte de la Generalitat, pero hay muchas decisiones que ha tomado este gobierno, como ese estado de alarma, ¿no?, que ha arruinado a muchísima gente, que fue decretada por el gobierno central, ese proceso de vacunación que no está centralizado en este gobierno. Y es una auténtica locura, ¿no?, también, ¿no?, que el sustituto o la sustituta suya sea Carolina Darias, ¿no?, la exministra de Política Territorial, esta que fue una de las primeras en contagiarse por ir a ese lamentable 8M, ¿no?, esa manifestación del 8M que el gobierno impulsó, que sus terminales mediáticas impulsaron, diciéndonos que esto del coronavirus, pues bueno, que no era, ya saben lo que dije. No lo digo aquí porque si no me pueden censurar también por desinformación médica. Es increíble, ¿no? Es lo que tenemos que caer. Ya ellos minusvaloraron el riesgo. Nosotros desde el primer momento, yo en la televisión dije que esto no era una broma y así estamos, cayendo desgraciadamente, porque cualquier cosa que digamos de coronavirus, de pandemia, pues puede considerarlo esta plataforma como que es desinformación médica y nos pueden cerrar el canal. David Santos sabe de lo que hablo, Raúl sabe de lo que hablo y es una auténtica vergüenza, ¿no? Pero en breve tendremos esa televisión sin censura donde podremos respirar mayor libertad. Como digo, Carolina Darias, nueva ministra de Política de Sanidad, un Ministerio de Sanidad lamentable en el sentido de cómo ha sido gestionado. No sé si Saborilla va a presentar como aval los más de 80.000 muertos, esos muertos que no reconoce ni siquiera oficialmente el gobierno. También, ¿no? Lo preocupante, ministro de Política Territorial que sustituye a Darias, el ex líder del PSC al cual le pegaron una patada para Madrid. Mikel Iceta, el problema, ya saben que Mikel Iceta ha coqueteado, ¿no?, con esas declaraciones ambivalentes sobre el referéndum, lo hablaremos con Sergi Fidalgo, ¿no?, también del efecto Illa, este ministro, ¿no?, que cree que España hay ocho naciones, ¿no?, lo tendrá que aclarar, pero lo que está claro que la unidad nacional está en riesgo, sobre todo cuando pones de ministro de Política Territorial a una persona que no tiene claro el concepto de España, nuestro modelo territorial, nuestro concepto de Estado es una auténtica vergüenza. El orden constitucional corre serio peligro, ya lo veréis después de las elecciones catalanas, y ese PSC, a ver qué va a hacer. Si saca más votos, si va a gobernar con los independentistas, está claro que estamos en un mordado separatista sin precedentes, las elecciones catalanas son fundamentales y ojalá gane la mayoría constitucionalista. Veremos a ver lo que hace la señora Inés Arrimadas, su candidato Carlos Carrizosa, ya sabemos lo que hizo, ¿no? Cuando ganó las elecciones hace unos años, ¿no?, las últimas autonómicas, huyó a Madrid en vez de presentar una propuesta de gobierno para todos los catalanes, algo que fue inconcebible. Vamos a ver, ¿no?, si el PP realmente sufre ese varapalo por parte de Vox, que podría marcar un antes y un después en la política nacional. Santiago Abascal se va a volcar en la campaña catalana. Alejandro Fernández, insistimos, es un buen candidato, pero tiene una número dos que yo creo que se han equivocado por esa foto que le persigue en la vida. Hay muchísima actualidad, hablaremos también de inmigración, pero doy ya paso a la mesa de invitados, que está por ahí Sergi Fidalgo, del catalán.es. Está por ahí también David Santos,
Muy buenas a todos.
que sabe lo que es la censura y las palabras en clave que tenemos que utilizar en YouTube para que no nos cierren. A mí lo que me encantó, las ninjas, las mujeres ninja. Yo estaba en Melilla con David y dice, mira, una ninja. Y yo, ¿qué es una ninja? Me señaló con el dedo y digo, vale, ya lo entiendo. Y está el siempre incorregible Eurico Campano. ¿Cómo está ahí?
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
Vamos con Sergi Fidalgo, que hoy, como director del catalán.es, uno de los pocos medios valientes que quedan en Cataluña, que no están regados por publicidad institucional de la Generalitat. ¿Te ha sorprendido el movimiento IZ? Supongo que tú eres perro viejo. No te ha sorprendido para nada, ¿no? Esta jugada ya se hablaba en los mentideros.
Pues estaba muy claro que Mikel Iceta había que darle acomodos después de haberle destituido, como le destituyeron, porque lo de Iceta ha sido una destitución media que no ha sido, digamos, de última hora, ha sido ya lleva semanas pactada, pero bueno, ha sido una destitución, ha sido una destitución. Y cierto mundo pensaba en octubre, en septiembre, de que Iceta posiblemente es que iba a ser el candidato y no lo ha sido. Y por mucho que lo vendan diciendo que es por el. Que es por el bien, por un nuevo proyecto, todo lo que usted quiera, pero Iceta iba a ser candidato y lo han sacado. Y no olvidemos que Iceta sigue siendo a día de hoy el primer secretario del PSC. Por lo tanto, había que buscarle un acomodo digno, una salida digna política. No olvidemos que Iceta ya tiene 60 años, con lo cual había que dar una especie de último destino honorable y que fuera, digamos, el final de su carrera política. Y bueno, le han dado el ministerio que muchas veces ha caído en el PSC, el de Administración Territorial, dado que el PSOE se define como un partido federal y en buena parte, no todo el PSOE, pero buena parte del PSOE defiende el federalismo, igual que en el PSC también se define como federalistas, no todo, pero parte. Por tanto, en la cartera, digamos, territorial, era lógica que se la tiraran a IZ más que nada para que saliera, digamos, como con tranquilidad y de manera ordenada. Ninguna sorpresa, además encaja en dentro del proyecto que tenemos ahora en el gobierno de España, que es un gobierno apoyado por partidos nacionalistas, pues una persona como IZ, que bueno, que se encuentra, que se encuentra cómodo hablando con el nacionalismo, por lo tanto, es una persona perfecta para poder hablar con el BNG, para poder hablar con Bildu, con Compromís, bueno, con los 20.000 partidos que forman parte ahora mismo de la mayoría que da apoyo al gobierno de Pedro Sánchez.
Vamos a escuchar algunas de las perlas de la hemeroteca de Iceta, ¿no? Que dijo sí a los indultos, sí a un referéndum y a la nación catalana. Es el ministro de las ocho naciones, aparte de un bailongo que veremos a ver si se le ve mucho por aquí, por Chueca, ¿no? Vamos a ver ese vídeo con Chueca, con Marlaska, por cierto, a ver si van a comer esas hamburguesas juntos mientras Barcelona arde en llamas por la acción de los CDR. Imagínense que ahora se quejan, ¿no? Si hay una mayoría más constitucionalista, está claro, los CDR no la van a afectar. Vamos a ver si se le va a ver en ese restaurante con Marlaska. Vamos a ver esa declaración etiqueta.
I el que estan plantejant la gent que vol l'autodeterminació, el dret a decidir, en el fons el que volen és organitzar un referèndum sobre la independència. I quina resposta fem nosaltres davant d'això? Doncs escolteu, el referèndum sobre la independència s'han de poder fer. I de fet, en les democràcies avançades se'n poden fer. Com? Per la via de l'acord. És el cas que hem vist al Quebec, que ja ho ha fet dues vegades, i el cas que probablement veurem el 2014 a Escòcia. Com ho ha fet? Home, per acord entre, en el cas del Quebec, que és una província, i la Federació Canadenca, en el cas d'Escòcia, entre el govern d'Escòcia i el govern del Regne Unit. Quines són les regles? Allà són bastant senzilles. La pregunta ha de ser clara, per tant, no ha de portar equívocs. Dos, el quòrum ha de ser determinat, és a dir, no és igual que votin pocs que votin molts, i el resultat favorable al contrari també ha de tenir una diferència clara. Després no han definit exactament què vol dir això, però sí que queda entès que la pregunta ha de ser: vol vostè separar-se per ser un estat independent, que el quòrum com a mínim ha d'haver votat més de la meitat més un, i que el resultat com a mínim més de la meitat més un han d'haver votat que sí.
Perdonen porque ha habido un problema con el vídeo, solo se ha escuchado el audio, nos ha avisado David Santos, mil disculpas, estamos probando un nuevo sistema de streaming. Y bueno, pues parece ser que vamos a tener que volver al anterior porque este pues está dando problemas. David Santos, escuchando estas declaraciones donde él apelaba a la figura del referéndum, hablaba de Cataluña como una nación, está claro que te has quedado tranquilísimo después de conocer el nombramiento de Sánchez, ¿no?
Bueno, he escuchado las declaraciones, menos mal que entiendo un poco el catalán porque me crié allí, pero a mí es que me parece sorprendente que esta persona pues le hayan dado un ministerio, ¿no? Es el precio que ha tenido que pagar para dejar su puesto a Illa y la han tenido que colocar ahí pues por la fuerza, ¿no? No me quedo para nada tranquilo con una persona que no ha ocultado nunca que para mí el Partido Socialista Catalán, el PSC, no es un partido constitucionalista, por mucho que lo quieran vender así. Para mí pertenece al bloque también de partidos que son separatistas. Siempre que pueden coquetean con los partidos separatistas. No le dieron su apoyo a Ciudadanos cuando pudieron darle su apoyo, cuando ganó las elecciones allí Ciudadanos. Y por tanto, para mí es una persona que no me genera ninguna confianza. Y como decía Sergi Fidalgo, me parece pues que también va a ser ahí un nexo, ¿no? Con todo ese movimiento separatista y tal, que también se lleva con el actual gobierno y que tan buenas alianzas y tan buenos resultados les van a dar para un futuro y van a formar pues cada vez que pueda una coalición a la hora de aprobar presupuestos para seguir beneficiándose pues los mismos de siempre, ¿no? Los separatistas, seguir concediendo beneficios a los políticos que están presos, tramitando indultos y al final pues a mí no me deja para nada tranquilo, Javier.
Vamos a escuchar a Eurico Campano. Eurico, ¿hay razones para preocuparse este nuevo cambio de fichas? Miquel Iceta, ministro de Política Territorial, el ministro a la fuga de Sanidad, se va a Cataluña y Carolina Darias en Sanidad, la ministra que fue de las primeras en contagiarse porque fue de forma irresponsable a esa manifestación del 8M que costó muchísimas vidas en Madrid, que dejó una herencia pésima a Díaz Ayuso, que gracias a gente, a políticos de la talla como Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de Madrid, pues pudieron voltear la situación, pudieron hacer un hospital en condiciones como Isabel Zendal, por mucho que digan las malas lenguas de que funciona mal, por mucho que diga La Sexta que todos los problemas de este país se resumen a Isabel Zendal. No es así, el problema son hospitales voladores como el de Ximo Puig. ¿Qué te han parecido estos cambios?
Bueno, eran unos cambios, Javier, esperados. No hay razones para la sorpresa, hay razones para la preocupación. Tal vez no más preocupación sanitaria que la que podemos haber tenido hasta ahora. Durante los últimos, pues ya va camino de un año, ¿no? Desde el primer confinamiento y el primer decreto de estado de alarma. Estamos frisando ya los 90.000 muertos. Estamos con una, bueno, pues variante que no pinta nada bien, por ser muy cuidadosos con la terminología, y por lo que respecta a la conversación que estamos manteniendo acerca de la idea y del modelo de España, yo tengo que decir que Iceta sí que tiene una idea de España, la tiene clarísima. Iceta, que a nadie se le olvide, que es el padre del modelo intelectual de ese absurdo y estúpido y letrado, me atrevería a calificar, federalismo asimétrico que lleva propugnando el Partido Socialista desde hace décadas, comprando una idea que puso de moda básicamente Jordi Pujol y todos sus panegiristas de la época, que Sergi Fidalgo conoce muy bien, y en función de la cual, como hemos escuchado en la declaración anterior y en toda la producción política, tanto en mítines como en papeles, como en documentos internos, como en distintos programas electorales, han ido haciendo los señores del PSC, que cuando les interesa es un partido independiente y federal, diferenciado del PSOE, y cuando les interesa también es lo mismo que el Partido Socialista. Miguel Iceta es un tipo que viene a Madrid a centrifugar España. Es un tipo que ha dicho que Cataluña es una nación dentro de otra nación llamada España y, por tanto, que es lo que venía a declarar, España es una nación de naciones. Esto, sépanlo ustedes, es la destrucción, el último paso o el penúltimo paso, y como siempre le cabrá el dudoso honor de darlo en la historia de España a los socialistas, hacia la destrucción de la unidad de España y de la nación española tal y como la conocemos, si alguien no le pone remedio cuanto antes.
Vamos con Sergi Fidalgo. Le he pedido al realizador, no sé si va a ser posible meter ese vídeo de Saladorilla en su despedida. Sergi ha dicho que él no se arrepiente de nada, o sea, de nada, de ese comité de expertos fantasma, de informes de como el de la Job Hawkins que no existían, de haber mentido a los españoles, de 80.000 muertos que no reconoce el gobierno, de contratos rodeados bajo la sombra de la sospecha, empresas erótico-festivas que no tenían experiencia en material sanitario y que se han forrado, que curiosamente algunas son catalanas, en las zonas de influencia de aquellos lugares donde Salvador Illa gobernó. O sea, no arrepentirse de nada me parece muy heavy. Vamos a ver el vídeo y lo comentamos contigo.
Respecto a cómo me siento dejar el ministerio ahora, pues fíjese, yo siempre he creído en los trabajos de equipo, los trabajos colectivos. En el Ministerio de Sanidad hay un equipo magnífico de profesionales, de servidores públicos. También lo hay en las comunidades autónomas, en todas ellas, que estoy seguro que, en fin, que van a seguir haciendo un trabajo magnífico, al menos esa es la valoración que hago yo, para poder combatir esa tercera ola, que, insisto, va a ser derrotada. Va a ser derrotada la tercera ola. Igual como derrotamos la segunda, igual como derrotamos la primera, porque tenemos instrumentos para ellos. Yo dije en su momento que me centraría el 101% en mis tareas de ministro hasta que empezara la campaña electoral, y en ese momento pues me centraría al 101% en mi nueva tarea, y es lo que estoy haciendo. Yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho, y creo que dejo mis responsabilidades en el momento que lo tengo que hacer, conforme a lo que anuncié en su momento. Y yo, mire, en fin, se lo digo como lo siente. Admito que cada uno haga la valoración que estime más conveniente hacer, pero yo no me he movido nunca por conveniencias ni por comodidades personales. Me siento con toda humildad un servidor público y estoy donde creo que puede ser más útil, donde me piden mis compañeros que esté. Eso he hecho en estos últimos meses, que le aseguro que han sido, pues en fin, apasionantes, que he sentido que es un honor servir a mi país en esta posición, pero le aseguro que cómodos no lo han sido, y me voy ahora a otra responsabilidad que también anticipo que no va a ser cómoda, justamente, ¿no? Pero me he movido siempre así, buscando aquello que mis compañeros y yo mismo consideramos que puede ser más útil.
Perdonen, el realizador había cambiado de sistema de realización y resulta que hay un fallo en este programa y no se ven los vídeos, solo se escucha el audio. Mil disculpas, mañana volveremos al sistema anterior, que en teoría era mejor, pero es lamentable, ¿no?, lo que está pasando hoy, que no nos deja conectar los vídeos. Mil disculpas, así que no publicaremos más vídeos en el día de hoy, mañana sí lo haremos. Voy con Sergi Fidalgo. Sergi, ¿qué te parece no arrepentirse de nada?
Bueno, primero, que muchos lectores lo han dicho, muchos televidentes lo han dicho, esto es una especie de homenaje a la situación que tenemos en Cataluña, está todo muy negro y, bueno, los vídeos pues están en consonancia, no pasa nada. Insiste que tomárselo un poco así, porque tal como está todo el patio, nos reímos un poco y nos distraemos, o realmente sería para llorar. Bueno, el tema de que no se arrepiente, a ver, un político en campaña electoral, por definición, nunca se arrepiente de nada y nunca reconoce un error. Eso ya es una, en España es una máxima universal desde tiempos inmemoriales. Y por supuesto, ya no va a ser una excepción y ya no va a empezar a hablar de sus fallos cuando recomendaba que no había que llevar mascarillas, pues simplemente porque no las había, no porque no fueran necesarias, o los otros temas que has comentado que son verdad. Por lo tanto, y ya ha hecho su papel de candidato, ha hecho una despedida de candidato y a partir de ahora discursos de candidato. No puede haber autocrítica porque realmente, por desgracia en España, el nivel de los políticos es el que es. Y ya, yo creo sinceramente que se ha equivocado yendo como candidato electoral en las elecciones que van a ser muy a cara de perro. Lo va a tener muy difícil para poder ganar, por mucho que salga del efecto Illa. Los separatistas están muy, muy, muy movilizados y ya solo tiene una ventaja, solo una. Simplemente que, aunque no lo ha hecho bien como ministro, lo ha hecho mal. Tiene la ventaja de como la gestión de la sanidad en Cataluña ha sido aún todavía mucho peor de lo que la ha hecho ella en el resto de España. En comparación, pues no parece tan malo. Eso es cierto, si comparamos con Homrani, que es el consejero de las residencias, donde se murieron miles y miles de ancianos simplemente porque no había ni una mascarilla, porque no se gastaban un duro. O si hablamos, por ejemplo, de Álvaro Vergés, la iluminada que tenemos en sanidad, que realmente no ha dado, no, no, no ha dado un paro, no, no ha acertado una. Comparado con eso, y ya que es muy malo, parece menos malo, pero su única ventaja. Por el resto, sinceramente, su gestión al frente del Ministerio de Sanidad no es para echar cohetes y, por lo tanto, no le avala para poder ganar las elecciones. Ahora, el programa está tan, 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 tan movido en Cataluña, está tan, tan agitado y sobre todo, si al final se vota el 14 de febrero, que posiblemente habrá mucha abstención porque habrá mucha gente que no se la querrá jugar y no irá a votar, puede pasar cualquier cosa. Ahora mismo puede pasar cualquier cosa, incluso que ella gane, aunque yo sinceramente creo que lo va a tener muy difícil porque el separatismo siempre se moviliza en estos casos y yo creo que al final tendremos más ración de Esquerra y Junts per Cat, nos guste o no.
David Santos, ¿no te parece que se le tiene que caer la cara de vergüenza a Salvador Illa? ¿Qué te parece la nueva Carolina Darias, ministra de Sanidad? Que creo que podemos ver el titular de OK Diario, que fue la ministra que fue a la manifestación del 8M, que tanto daño y tanto dolor y tanta muerte nos ha traído, ¿no? ¿Qué te parece todo este cachondeo? Y
A
Salvador,
ver,
arrepiente.
esto me parece una falta de respeto más para los españoles, está claro. Respecto a lo de ella, cada vez estoy más convencido de que estamos gobernados por auténticos sociópatas que carecen de empatía, personas que creo que han perdido totalmente el contacto con lo que es la realidad, o han perdido el contacto con la realidad, o directamente es que son unas personas que son unos enfermos mentales, ¿no? Porque cualquier persona que tuviera dos dedos de luces o cualquier persona que fuera humana y que tuviera 90.000 muertes a sus espaldas, no que los haya causado él, ¿no? Pero sí la mala gestión, no dormiría tranquilo. Y decir encima con recochineo que no se arrepiente absolutamente de nada, que no te arrepientes de nada, ella, no te arrepientes de haber dicho un día una cosa, otro día otra y de la pésima y de la nula gestión que habéis hecho, no os arrepentís absolutamente de nada, se os tendría que caer la cara de vergüenza. Y por otra parte, el nombramiento de Carolina Darias, pues a mí me parece sorprendente, ¿no? Por una vez, hay que analizar en el contexto actual que estamos de crisis sanitaria, ha podido tener la opción Pedro Sánchez de elegir a una persona, de elegir a una persona que fuera una especialista en estos temas, y no, elige a una licenciada en Derecho. Quita a un filósofo en tiempos de pandemia y mete a una licenciada de Derecho. En fin, esto es lo que le importa al Partido Socialista y a Podemos España, el colocarse ahí, colocar a su gente en distintos puestos, y da igual, da exactamente igual. Así que, pues veremos a ver cómo lo hace esta señora, que creo que peor no lo puede hacer, pero tampoco tengo muchas esperanzas en su gestión, sinceramente.
Voy con Eurico Campano. Eurico, me pasan un pantallazo que acaba de poner el Ministerio del Interior. Reconocimiento y agradecimiento a Salvador Illa por su coraje y trabajo incansable frente al COVID-19 y por su talante dialogante y sereno. Son cualidades, cualidades, dice, que le hacen idóneo para liderar el cambio que necesita Cataluña. Un fuerte abrazo, Fernando Grande Marlaska. Creo que podemos ver, le he pasado al realizador el tuit en WhatsApp, para ver si lo puede poner en pantalla y lo vemos, porque a mí me parece la última sinvergonzonería de Moncloa, del gobierno, utilizar recursos públicos, nuestros impuestos, para preparar la campaña de Salvador Illa, ¿no? Del efecto Illa, como le llaman la prensa catalana.
Sí, es lamentable, Javier. Es lamentable que además se dediquen a saludarse, como tú bien dices, o a despedirse, o a abrazarse, o a darse mimos utilizando recursos públicos que cuestan dinero, que pagamos todos. Y sobre todo, además, es lamentable ya desde el punto de vista político y desde el punto de vista intelectual, porque, bueno, da idea de los políticos y de su nivel, de los políticos que tenemos y que padecemos. Es igual que Pedro Sánchez destacando hoy como principal cualidad de Salvador Illa. Cualidad política se entiende, Illa, el de los 90.000 muertos, que no se lo olvida ninguno de ustedes a partir de ahora. Siempre que escuchen Illa, Illa, el de los 90.000 vuestros. El respeto, dices, hombre, el respeto es una cualidad muy importante, claro, en política y para Eurico Campano y para Javier Negre y para David Santos y para Sergi Fidalgo y para un bombero y para una cajera y para un barrendero y para un director de una sucursal bancaria. El respeto te lo enseñan de pequeño en casa. Se supone que para la política tienes que estar dotado de otras muchas otras cosas que, por cierto, no parecen haber adornado a Salvador Illa, que es probablemente no, con toda seguridad, el peor ministro de Sanidad del mundo en la peor pandemia que ha sufrido el mundo en el último siglo. Es absolutamente lamentable y, sobre todo, bueno, pues porque probablemente denota que si se destacan estas cosas de Salvador Illa es porque no tiene ninguna otra. Es que es un hombre dialogante. Hombre, claro, es que para estar en política hay que ser un hombre dialogante. Es que es un hombre muy respetuoso. Es que faltaría más que un ministro del Gobierno de España no fuera un hombre respetuoso. Es que es un hombre con sentido del Estado. Hombre, es que es lo mínimo que se le puede exigir. Es absolutamente vergonzoso y además es que tengo la permanente sensación de que siguen tratando a los ciudadanos como si fuéramos menores de edad, como si fuéramos niños. Ya está bien, por Dios, que la gente empiece a rebelarse. A mí no me gusta que me traten como un imbécil ni como un niño. Lo siguiente será volvernos a sacar al balcón, a aplaudir como focas mientras siguen muriendo decenas de miles de personas.
Bien dicho, Julio Campano, te lo está diciendo Family Mix en el chat. Voy con Sergi Fidalgo porque, Sergi, nos vamos a desplazar a Cataluña, vamos a tener una red de colaboradores, vamos a cubrir la campaña en directo, vamos a dar muchos mítines, vamos a intentar de todos los partidos, tenemos los medios que tenemos, pero vamos a dar un amplio despliegue en Cataluña. ¿Cuál es tu porra? Y te lo pregunto a ti porque tú estás sobre el terreno. Al final en Madrid, pues podemos tener cierto olfato, pero tú sigues la política catalana cada día, conoces muy bien la radiografía de la sociedad catalana. ¿El sorpaso de Vox al PP puede ser posible? ¿Ves a Vox apoyando a Salvador Illa en una mayoría presuntamente constitucionalista, como le llaman en el PSOE? Aunque yo cada día tengo más dudas de que el PSOE sea un partido constitucionalista porque está pactando con los independentistas, con los proetarras, que son los mismos que quieren romper nuestra constitución. ¿Cómo ves el escenario catalán?
Pues primero, bueno, hay un telespectador que dice que quiere que hablemos sobre las elecciones limpias. Solamente pedir una cosa. Yo pido a la gente que pueda y que por motivo de salud pueda hacerlo, que se ofrezca como voluntarios para ser interventores para garantizar que las elecciones sean limpias en Cataluña. Porque en muchos pueblos nos encontraremos que si solamente interventores separatistas en los colegios electorales pueden desaparecer papeletas en los partidos, digamos, que están en contra de la independencia. Por lo tanto, quien puede y tenga esté bien de salud y pueda arriesgarse y pueda hacerlo, que lo haga. Eso es importante. Contestando a tu pregunta, yo creo que es muy posible que Vox haga sorpaso al PP, básicamente porque la campaña del PP en Cataluña ni quien la entienda. O sea, el PP tiene un candidato magnífico que es Alejandro Fernández. Es durante los últimos dos, bueno, desde los últimos 2 años y medio, ha sido el parlamentario que mejor labor ha hecho para dar caña al separatismo y para defender la unidad de España en el Parlamento de Cataluña. Ha sido el mejor, sin duda alguna. Pero la política de fichajes que ha hecho últimamente es muy desconcertante. O sea, a Lorena Roldán la echan de Ciudadanos como candidata y la ficha el PP de número 2. Eva Parera, que tiene todos mis respetos, pero que ha sido nacionalista durante mucho tiempo, ahora ficharla como número 3 da la sensación de que el PP ha querido un poco rebajar su mensaje. Que el último cabeza de lista haya sido un presidente de la patronal, que también está a favor de que Cataluña es una nación y ese tipo de cosas y el derecho a decidir. O sea, no hacía falta a Alejandro hacerle todas estas faenas que le han hecho. Alejandro ha hecho una campaña solvente durante 2 años y pico, tenía una gran labor y, por lo tanto, todo esto que le ha que le, que le, que le, que todas estas faenas que yo creo le han hecho desde Madrid va a significar que a Garriga, que es el candidato de Vox, que es un buen candidato, pues le beneficia. El voto, digamos, más firme de la gente que está más cabreada, pues no va a ir al PP. Lo siento por el PP, porque realmente ha hecho un buen trabajo estos 2 últimos años, pero mucha gente se va a ir a Vox, le guste o no guste. Por lo tanto, el sorpaso está muy cerca. Alejandro, yo creo que se va a ampliar a fondo, pero lo va a tener complicado. Pero no, insisto, no por su valía, sino porque parece que la campaña se la está haciendo su peor enemigo. aparte del escándalo que ha tenido estos días con la dimisión del número 2 de Serrano, que hay que ponerlo muy, hay que, por un presunto caso de acoso sexual, que hay que ponerlo muy, 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 muy en cuestión, porque estas cosas las tiene que decir la justicia, y a lo mejor de aquí, nos encontramos que de aquí 6 meses, pues lo absuelven, pero el daño ya está hecho. Hemos estallado en el peor momento. Por lo tanto, Pepe Vox, yo creo que Vox lo tiene muy bien para pasarle. En la cabeza, Esquerra Republicana, Junts per Cat, PSC. Yo sigo pensando que va a ganar Junts per Cat, no porque tenga ganas, sino porque sinceramente Junts per Catalunya, o sea, que es la antigua Convergencia, sabe hacer muy bien las campañas, es un partido de poder que tiene esa especie de... Supongo, y no se me enfade nadie, lo que voy a decir es que no se me enfade nadie, por favor, que no se me enfade nadie, pero quiero que me entienda. Es como Real Madrid. ¿Sabes lo que quiero decir? Que el Real Madrid parece que no te va a ganar, que tiene un equipo, a lo mejor llega a una final flojo, pero cuando llega a una final, sabe lo que tiene que hacer y te mete 3. Y Junts per Cat es así, o sea, Junts per Cat puede llegar a la final, que parece que no, y al final siempre remontan, porque tienen ese espíritu ganador que tiene Convergencia desde hace 40 años. Insisto, no quiero decir que Real Madrid sea como Junts per Cat, espero que me entiendan la analogía. Esquerra Republicana hace muy mal las campañas, Esquerra Republicana tiene las consejerías peores que Salud y Bienestar Social, que han sido las que peor han gestionado la crisis sanitaria, donde se ha producido más muertos, lo han hecho muy mal, y eso va a pasar factura. Encima ahora mismo tiene la presidencia, porque Aragonés, aunque sea un vicepresidente con función de presidente, ese presidente, todo lo que han hecho en la hostelería en los últimos meses, este cierre de la hostelería, del turismo, del sector del juego, todo esto ya no le recae a Convergencia, le cae a Esquerra Republicana, y hay mucha gente que está muy cabreada. Y ya tiene la ventaja, entre comillas, que es muy conocido. Y eso siempre es un factor en política, aunque parezca que ser conocido por gestionar la pandemia como lo ha hecho sea malo, ¿no? Pero no tiene, en política ser conocido vale mucho. Yo no creo que gane, pero sí creo que va a conseguir un buen resultado. Y yo creo que puede quedar Junts per Cat primero, segundo PSC, tercero Esquerra, cuarto Ciudadanos, que va a bajar mucho, pero no se va a hundir como muchos pensaban, va a sacar un resultado digno. Y luego va a haber una especie de pugna entre Comunes, Vox y PP para la siguiente fuerza. La CUP va a subir, pero yo creo que no va a subir tanto como a muchos les gustaría. Esta es mi porra. Y sí le pido a todos los corresponsales de Estado de Alarma que se apreten los machos, porque Estado de Alarma es un medio valiente, y ya sabes, Javier, cómo la gasta el separatismo con los medios valientes. Cuando vayáis a cubrir mítines, llevar casco.
No, el casco y desgraciadamente ya me han informado fuentes policiales de que yo personalmente, por las amenazas que estoy recibiendo estos días, tengo que llevar escolta. O sea, es algo que pensaba que la etapa del País Vasco, que se dejó atrás, que yo viví los últimos coletazos de ETA, pues pensé que no iba a volver a vivir. Desgraciadamente, tenemos que llevar escolta, y yo ya he estado varias veces en Cataluña. De hecho, hay una joven CDR que nos agredió, que está sentada en un banquillo, que se va a sentar en un banquillo por esa agresión de la cual fui víctima, y la cosa está que arde allí en Cataluña. Los CDR pues quieren mi cabeza. Voy con David Santos porque hoy Rocío Monasterio ha estado en Televisión Española en ese programa basura. Hay dos programas de basura en la mañana, son los dos igual de basura, porque al final lo que hacen es manipulación y adoctrinar a la gente con el dinero público. Rocío Monasterio, con una sonrisa, ha destrozado a todos los progres y ha dicho algo importante en Cataluña, que no van a apoyar a Salvador Illa bajo ningún concepto. Vamos a escucharla, David Santos, y luego comentamos. Pues
ahora se ve, pero no se oye.
Ahora el realizador hoy me está haciendo pruebas y nada, no se escucha. No sé si podemos recuperar el audio.
Pues en ningún momento vamos a favorecer una investidura de quien es socio del golpismo, de quien es socio del que ha atacado España frontalmente, de quien es socio del que ha atacado los derechos fundamentales de los españoles en Cataluña. No, que pierdan toda ilusión. Nunca vamos a ser socios indirectos de los enemigos de España, nunca. Lo que vamos es a construir un proyecto, a conseguir que se defienda la Constitución en Cataluña, a aunar todos aquellos que se sienten huérfanos porque votaron a partidos que pensaron que los iban a defender y que en el momento crucial abandonaron Cataluña. Entonces, que pierdan toda esperanza.
Perdone por los problemas, este sistema que obviamente no se va a volver a utilizar en estado de alarma, porque os debemos un respeto y está fallando, parece ser, a nivel mundial hasta ahora. Así que mil disculpas. David Santos, ¿tú crees que Vox no va a apoyar a Salvador Illa si puede Sabadorilla tumbar esa mafia independentista. ¿Tú ves en esa tesitura a Vox diciéndole a los españoles vamos a facilitar un gobierno independentista? No lo van a decir, pero claro, si no apoyan a Sabadorilla, pues parece ser que va a ocurrir lo peor. Aunque yo soy de la teoría de que Illa va a pactar con los independentistas porque son socios también a nivel nacional.
Yo, es más, no solamente es que no lo vea, es que no lo espero. A mí eso de decir que tienen que pactar con el PSC porque es lo menos malo y tal, a mí eso no me vale. Sinceramente, como ciudadano, yo espero que Vox, como partido al que yo voto actualmente, espero que Vox sea consecuente con lo que promueve, con lo que predica, y no se puede dar un apoyo a cualquier precio. El PSC no merece ningún tipo de apoyo. Es decir, yo prefiero que haya un gobierno pro-separatista antes que un gobierno del PSC apoyado por Vox, porque es que electoralmente le pasaría un varapalo increíble porque muchísima gente no comprendería ese apoyo. De todas formas, como estrategia a cara de la a vista de las elecciones en Cataluña, me parece impecable, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que días antes se descolgó con unas declaraciones y mesas arrimadas tendiéndole una vez más la mano al Partido Socialista, al PSC en Cataluña, ofreciéndole un gobierno en coalición cuando sabe perfectamente que el PSC va a despreciar a Ciudadanos porque no le interesa un pacto constitucionalista. Por tanto, Vox sabe perfectamente que incluso el PSC no se dejaría apoyar por Vox, y me parece pues que electoralmente una buena jugada estratégicamente decir que no lo van a apoyar, y obviamente es que no solamente no lo van a apoyar, sino que es que el PSC no aceptaría un apoyo de Vox de ninguna de las maneras. Ya sabemos que ellos lo que promueven hacia Vox es un cordón sanitario, y una cosa es que Vox facilite gobiernos del Partido Popular con Ciudadanos en comunidades como puede ser la de Madrid o la de Andalucía, y otra cosa muy distinta es apoyar al PSC, que no es para nada un partido constitucionalista, ¿no? Así que a mí me parece excelente las palabras de Rocío Monasterio, y lo que más me gusta de Vox es que vaya pasando el tiempo y se vaya manteniendo firme en su discurso, y esperemos que no cambien, sinceramente, porque creo que así van a aglutinar muchísimos más votos en todas las elecciones venideras, sean a nivel nacional o a nivel regional.
Vamos a escuchar a Díaz Ayuso, no la vais a poder ver en imagen, porque digo, esta plataforma a nivel mundial, que una de las líderes hoy se ha caído, y no pueden ver la imagen, solo el audio. Vamos a escuchar a Isabel Díaz Ayuso, que ha estado magistral hoy, destrozando a Pedro Sánchez, diciendo que su gestión ha sido lamentable. Le ha puesto sobre los puntos, sobre las sillas. Vamos a escucharla y os doy paso con el grupo con el panel.
Yo no puedo más que manifestar mi más absoluta decepción y, desde luego, hartazgo con el Gobierno de España, en concreto con el presidente del Gobierno. Su papel en la epidemia más grave que se recuerda está siendo lamentable. Solo aparece para hacer propaganda y todo le da igual. Ni siente ni padece lo que está pasando en este país. ¿Por qué se van a poder hacer estos tests en las farmacias ahora, a 1 de febrero, y no a 1 de diciembre? Me gustaría saber cuántas familias madrileñas podrían haber evitado contagiar a los suyos en las cenas de Navidad y en las reuniones durante estas semanas anteriores. ¿Por qué criticaron esas mascarillas FFP2 que también nos ayudaron en las farmacias a dar a todos los ciudadanos y ahora resulta que son las mejores? ¿Y cuántos casos de la cepa británica se podrían haber evitado si se hubieran extremado los protocolos en Barajas, foco, como siempre, del origen del contagio en Madrid? Con test masivos y ampliando la capacidad hospitalaria, no tendríamos que estar aplicando otras medidas más duras. ¿Y qué hace el presidente del Gobierno en Cataluña mientras nos manda a los suyos a manifestarse a un hospital público con centenares de enfermos dentro, hospital que no ha tenido el cuajo ni siquiera de visitar, ni él ni su candidato? ¿Qué está esperando para tomar medidas más difíciles? ¿A que se vaya su candidato o a que acaben las elecciones en Cataluña?
Rodrigo Campano, hacía tiempo una presidenta o un presidente hablase así, con esta contundencia e irascibilidad contra un presidente del Gobierno, con argumentos sólidos, pero llamando a las cosas por su nombre. Hoy ha decidido romper esa aparente neutralidad, ese fair play que había entre Díaz Ayuso y el presidente del Gobierno, y ha ido directamente a la yugular. Díaz Ayuso se está convirtiendo en una especie de lideresa de la oposición.
Yo, que soy un ayusista convencido desde hace muchos años, además me precio de conocer y de apreciar personalmente no solamente a la figura política de Isabel Díaz Ayuso, sino también a la Isabel Díaz Ayuso persona, a la Isabel Díaz Ayuso mujer. Hoy estoy en condiciones, y voy a intentar ser lo más desapasionado posible, de decir lo mismo que tú, Javier. Ha cuajado probablemente una de sus actuaciones más brillantes en toda su carrera política y le ha dado, como se dice en términos de redes sociales, un zasca absolutamente histórico al presidente del gobierno. Ya está bien de tanta mentira, ya está bien de tanta manipulación, ya está bien de lo que le han hecho sufrir a Isabel Díaz Ayuso, de tantos ataques contra ella, de tanta dureza, de haberla cogido como muñeco de pim pam pum para atacar a la derecha y ser la víctima y el objeto del odio y de todos los ataques de la izquierda, que a lo único que básicamente le ocurre, y más si cabe incluso a los socialistas que a Podemos, es que están enrabietados con Madrid, con la Comunidad de Madrid, con el gobierno de la Comunidad de Madrid y con la mayoría de los madrileños, pura y simplemente porque aquí la izquierda no va a volver a ganar en las urnas, y menos después del machaque y del castigo sistemático que estamos sufriendo los madrileños en años, no, en décadas. Isabel Díaz Ayuso ha denunciado lo que es el Padre Nuestro y ha llamado al pan pan y al vino vino, es decir, han torpedeado los tés en las farmacias y lo ha denunciado valientemente, y nos podríamos haber ahorrado decenas de miles de muertos. Nos han racaneado las vacunas, la han insultado, la han engañado. Pedro Sánchez fue a la foto, a la Comunidad de Madrid, a la Puerta del Sol, a hacerse una foto con ella, y en horas 24 la engañó, le hizo cosas completamente distintas a las que le había prometido. Ya está bien, Isabel Díaz Ayuso, y termino, para mí se está consolidando, se ha echado el partido a la espalda, se ha echado la oposición a Pedro Sánchez, no solamente derechas, sino toda la oposición a la espalda, y está siendo una auténtica punta de lanza y una adalid, y esto yo creo que será una plataforma para ella y para aspiraciones mucho más altas, y ojalá sea así además.
David, voy con Eurico Campano, Sergi Fidalgo, que estaba pendiente porque sabes que han eliminado el tuit Sergi Fidalgo del Ministerio del Interior de Fernández Grande Marlaska, y por eso estaba un poquito despistado, dando la enhorabuena, ¿no?, a Salvador Illa. Es decir, se han visto obligados a eliminarlo, según me están informando ahora en WhatsApp. Es que más obsceno no puede ser, ¿no?, el apoyo del gobierno a la candidatura de Salvador Illa. ¿Tú crees entonces que les puede salir bien la jugada? Antes has dicho que va a ganar van a ganar los independentistas, pero ¿no crees entonces en ese efecto Illa?
Yo creo en un efecto Illa porque, pese a ser un partido que estaba estancado con Iceta, o sea, estaba en 22, 23 escaños, y Illa yo creo que va a mejorar ese resultado. O sea, yo creo que Illa va a estar en 29, 30, o sea, va a sacar un buen resultado con respecto a que podía haber sacado Iceta, eso hay que tenerlo muy claro. Pero ganar lo veo muy complicado, primero porque para poder ganar tendría que hacer un efecto Inés Arrimadas. Inés Arrimadas en el 2017 consiguió capitalizar todo el voto, digamos, constitucionalista. No digo todo, pero sí, digamos, el voto de la ilusión, de la esperanza, el voto del enfado, el voto de la lucha contra el separatismo. Ese voto que en el 2017 Arrimadas lo pudo conseguir, y ya lo tiene más complicado, primero porque el PSC no es Ciudadanos, o sea, el PSC obviamente no es tan, tiene sus servidumbres, ha pactado con Esquerra, sostiene el gobierno de Pedro Sánchez en Madrid, defiende es federalista, o sea, digamos, tiene elementos que hace que el votante más españolista no quiera votarle, por lo tanto es muy complicado que pueda conseguir esa bolsa de votos que sí supo conseguir Arrimadas, y sin esa bolsa de votos ella no va a ganar, porque el separatismo va a ir a votar en masa y por lo tanto no va a ganar. ¿Que va a conseguir un buen resultado? Sí. ¿Segundo o tercero? Sí. Pues yo creo que Esquerra va a bajar, pues Esquerra se está desinflando, porque Esquerra no está dando pie con bola. Pero yo no veo capaz ahora mismo ella ganar a Puigdemont. Es que Puigdemont tiene una ventaja. O sea, Cataluña está muy radicalizada. Incluso, por mucho que pensemos, no habrá ni un hostelero, no habrá ningún comerciante que votará a esta gente, porque está en la Generalitat y les han hundido. Pero es que da igual, esta gente está aducida. O sea, la culpa la tiene Madrid. Madrid nos roba, lo hubiéramos hecho mejor. O sea, estos rollos, hay gente que se los sigue creyendo, aunque se estén arruinando. Por lo tanto, yo sinceramente no veo a ella ganador. Veo a ella, digamos, en un segundo término y consiguiendo un buen resultado que le puede permitir ser el árbitro. Eso no te lo pienso discutir. Pero vamos, yo sinceramente, yo creo, además, Laura Borràs, aunque sea una persona que está imputada y vigilada y investigada por la justicia, es una muy buena candidata desde el punto de vista separatista. Para los separatistas es una gran candidata. Es una mujer que tiene las ideas muy claras, que habla con una manera muy cortante, que no se corta. Es como una Rahola, pero en joven. Y esa gente, eso le gusta mucho al separatismo. Por lo tanto, yo no lo veo nada fácil. Y Aragonés, pues es un, como se dice aquí, es un page bullit, es un pez hervido, es una persona que no tiene ningún tipo de gracia. Yo veo ahí a una supercargadora y un Illa que sí, vale, que va a dejar el ministerio para ser segundo en las autonómicas.
Le voy a poner a huevo a David Santos uno de sus temas favoritos, el feminismo radical de este gobierno. Sabes que el nuevo plan exterior del gobierno, de acción exterior, aboga por una diplomacia feminista. Lo he estado comentando con Margallo y él, como ministro de Asuntos Exteriores, no tiene ni pajolera idea de lo que quieren hacer con esta diplomacia feminista. ¿Quieren solo embajadoras o qué pasa aquí?
Hombre, pues no estaría mal que empezaran por Dinamarca, ¿eh? Esta nueva embajada feminista, ¿eh? Y tuvieran relaciones con la nueva primer ministro de Dinamarca, que ya ha dicho que van a cortar el grifo y que no van a dejar que entren más ecoturistas allí. O sea, que empiecen por allí. Además, es socialdemócrata y Pedro Sánchez el otro día le dio la enhorabuena porque las mujeres empezaban a abrirse paso. Pero esto, Javier, no es más que crear otro chiringuito, colocar a gente a dedo, gastarse dinero público, ahora que está tan de moda hablar del dinero, de los impuestos y tal, que hay gente que todavía sigue manteniendo que los impuestos son buenos y que hay que seguir aumentando el tema de los impuestos y seguir aumentando el tramo del IRPF a las mayores fortunas, ¿no? ¿Para qué? Pues para mantener a este tipo de chiringuitos, de redes clientelares, donde colocan a la gente a dedo, que no sirven absolutamente para nada, que no sirven al final para que haya menos mujeres fallecidas cada año y que, bueno, pues están creando ahí una cosa que da mucho rédito político y mucho rédito económico. Es una absoluta vergüenza. Yo no sé cuál será el destino de esas relaciones diplomáticas internacionales. No sé si es que quedarán para hacer allí reuniones femeninas, para hacer esas chochocharlas que hacen entre ministras internacionalmente, nuevos métodos de tener relaciones íntimas. No sé exactamente cuál será la función de estas relaciones internacionales. Pero bueno, iba a comentar algo, pero iba a ser un poco salido de contexto, así que prefiero evitarlo. No, yo digo que a lo mejor quedaban para compartir recetas de cupcakes y de galletas y tal. No sé, sinceramente, cuál es el fin de eso. Tendré que investigarlo más en profundidad.
¿Y qué te ha parecido que el gran alcalde de Madrid se haya cargado el departamento de igualdad? Yo me quito el sombrero.
Es que me parece asombroso. O sea, me parece algo que es normal, que deberían de hacer también aquí en Andalucía, que han estado recortando todos estos chiringuitos, pero es que eso hay que erradicarlo ya. Es algo que tienen que hacer cuando entren los gobiernos que sean de un color distinto de la izquierda. Es decir, fulminar, arrasar y acabar con todo lo malo que hacen esta gente. Porque si solamente se dedican a gestionar lo económico, a no tocar lo que han hecho, para que no nos armen mucho follón, para que la gente no salga a las calles y para tener una legislatura lo más tranquila posible, señores, para eso no se metan en política, se cogen y se quedan en su casa. Aquí lo que hay que hacer es cada vez que se entre a los distintos gobiernos, ya sea de ayuntamiento, ya sea de una autonomía o sea del gobierno central, es desmontar, destruir, demoler y empezar a reconstruir. Y obviamente todas estas cosas sobran y no se tienen que financiar con dinero público porque a los españoles nos cuesta mucho trabajito ganar el dinero que ganamos para que se vayan en todo este tipo de porquerías nuestro dinero de los impuestos.
Golpe de mano, ¿no? Úrico Campano de Almeida, ¿no? Que ha recibido todas las críticas de la feminazi, de la izquierda radical, pero de repente ha dicho que fuera la Dirección General de Igualdad y que no son momentos ahora para despilfarrar dinero en direcciones que lo único que busca es enfrentar a hombres con mujeres, ¿no? Aquí iguales ya somos todos los españoles iguales ante la ley, ante la Constitución. Lo de la brecha salarial hay un debate aparte, es decir, no es tanto como dicen, porque claro, las comparaciones no se hacen, ¿no? En base al número de horas reales, ¿no? Que hacen los hombres respecto a esas comparaciones. Es decir, que si se viese puesto por puesto, puesto directivo por puesto, yo en las empresas privadas donde he trabajado, es cierto que puede haber una mínima brecha salarial, pero los hombres cobramos igual que las mujeres sin ningún tipo de problema. No sé qué experiencia has tenido tú y mi madre, que es profesora, cobra lo mismo que los profesores de su colegio. Es decir, esta brecha salarial, este bluff, ¿no?, de los ministerios de la igualdad, ¿realmente hay razones para impulsar instituciones que defiendan la igualdad en este país?
Pues mira, no las hay. Yo sí tengo notable experiencia en esto porque, como tú bien sabes, vamos a obviar nombres propios, pero yo he trabajado como consultor privado, yo hago papeles para muchos clientes desde un punto de vista meramente profesional y absolutamente fuera de los que puedan ser luego mis preferencias ideológicas. Conozco muy bien ese discurso, lo conozco al detalle. Es decir, y el diablo, como dicen los americanos, está en los detalles. Los propios panegiristas de buena parte de estas estupideces saben perfectamente que es muy difícil, lo que es imposible, pero porque está prohibido por ley, porque está prohibido por los convenios colectivos, porque está prohibido por el Estatuto de los Trabajadores el encontrar un mismo puesto y una misma categoría laboral en función de cada convenio, de cada empresa, de cada escalafón, de si hablamos de las empresas públicas, por supuesto, y de cualquier tipo de organización privada, el que los hombres y las mujeres, por el mismo puesto, insisto, y por la misma función, ganen distinto. Otra cosa es que efectivamente ellas que aducen también muchos hombres que se dedican a esto, que por cierto es un gran negocio, cuidado, que al final aquí lo que hay es mucho dinero, porque se han creado observatorios para la igualdad también en las empresas privadas, se han creado figuras en las empresas privadas como son los vigilantes o los comisarios de género, de garantizar que las leyes o los reglamentos o la normativa que se va implementando se cumpla. Es decir, claro, como las mujeres tienen que abandonar en un momento dado, al menos temporalmente, su puesto por la maternidad, eso les supone luego una penalización a la hora de volver. Bueno, claro, pero es que la biología es así, la naturaleza es así, ya precisamente las leyes para suprimir esos déficits, bueno, pues han extendido el permiso de paternidad a los padres y se han adoptado, se han implementado una serie de medidas que igualen eso. Por tanto, en conclusión, que es lo que quieren nuestros espectadores, que se lo pongamos fácil, este tipo de direcciones generales, como el propio Ministerio de Igualdad, es una auténtica estupidez. Es una forma de gastarnos el dinero a lo tonto, y voy a terminar haciendo una lectura política, porque lo que ha hecho hoy Almeida, y ha elegido un día muy bueno, vamos a explicarle también a la gente que tiene un poquito que ver con el cambio de posición de Ciudadanos, lo siento por Begoña Villacís, que es amiga, en torno a una cosa que es un poco local, pertenece a la actualidad de Madrid, pero que la sepan todos nuestros espectadores, que es un mural que hay en el distrito de Ciudad Lineal, absolutamente vergonzoso, humillante y haciendo, bueno, pues de corte feminista contra, bueno, pues el que en principio se oponía a Ciudadanos, no solamente el propio Ayuntamiento de Madrid, más Madrid, por supuesto, Podemos y toda la demás ralea de la extrema izquierda ha puesto el grito en el cielo, hay hashtags en Twitter, el mural no se toca, etcétera, etcétera, y hoy Ciudadanos, hace escasas horas, ha reculado y ha dado marcha atrás en su postura. Ha sido un golpe de efecto fantástico este de Almeida para diferenciarse de Ciudadanos y decir que él sí defiende una serie de valores sin complejos, como son el que una Dirección General de Igualdad no hacía falta, y de paso nos ahorra una pasta a los madrileños.
Sergi Fidalgo, ya último tema, la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Ya hemos visto la reacción de los jueces, que afearon esas intenciones oscuras, ¿no?, de PSOE y Podemos, de repartirse la tarta judicial. El PP ha dicho que con ellos no van a pactar ningún tipo de reforma judicial, lo cual honra a Pablo Casado, pero es que ya también está afeando, ya también está advirtiendo la Unión Europea de que ese golpe a la justicia no lo van a poder realizar en los términos que ellos quieren. Es bastante preocupante porque ya contra los medios de comunicación públicos y algunos privados como La Sexta, a base de publicidad institucional, y ya quieren controlar también la justicia. Es el modelo venezolano, el modelo bolivariano, y el momento que caiga la justicia en este país, algunos que estamos planteando la disidencia desde medios de comunicación, pues vamos a tener un serio problema, porque van a intentar asfixiarnos a base de demandas y luego no vamos a encontrar en determinados juicios, se va a convertir en juicios políticos, y bueno, ustedes ya vieron el caso de Dreyfus. Vamos, ¿qué le parece esto?
El problema de España es la politización de la justicia, pero no de ahora, esto ya viene de décadas, porque esto de que los partidos chalaneen y elijan cada uno a sus consejeros, y cuando vemos la mesa del consejo ya no lo hagamos en función de su capacidad profesional, sino que ya digamos hay 10 del PSOE, 10 del PP y uno nacionalista, que esto ha pasado de siempre. Claro, el problema de cuando de estos, digamos, de esta mala praxis viene el problema actual, que simplemente a la nueva mayoría, PSOE y Podemos, quiere poner a su gente y obviamente están forzando. Yo no creo que vayan a hacer lo que están amenazando que van a hacer. Están jugando al póker, están amenazando a Casado, como diciéndole, oye, o te avienes a razones y pactamos, o llegaremos hasta el final. Pero va a ser muy complicado porque la Unión Europea este tipo de cosas no las permite. Recordemos cómo a otros países, por el tema de la justicia, les han dado toques. Y yo creo que al final, como pasó hace unas semanas, parecía que lo iban a hacer, que lo iban a aprobar, y en el último momento se rajaron. O sea, por supuesto que Podemos y el PSOE quieren controlar la justicia, porque obviamente todos los partidos políticos en el gobierno la han querido hacer siempre. Y el problema es ese, y por eso es bueno que haya partidos como Ciudadanos y como Vox que nunca han querido entrar en este juego. Eso hay que reconocerlo, es que son los dos únicos que de momento nunca han querido poner consejeros, nunca han querido pactar el Consejo General de Poder Judicial, y se han negado a politizar la justicia. Y lo que debía hacer PP y PSOE de una maldita vez es aceptar que son los jueces los que tienen que elegir a la gente que dirige la justicia, porque son más de fiel y son más independientes que los que pongan los partidos políticos. Por lo tanto, están jugando al póker. Yo creo que simplemente están como que juega al mus, están echando un farol. Pero bueno, eso no tapa que, por supuesto, Podemos querría poner a 3 o 4 suyos, uno de Bildu y uno de Esquerra, si pudieran, hasta 12. Por supuesto, porque Podemos es un partido populista que lo que quiere precisamente es evitarse los problemas judiciales que está teniendo y tendrá que el futuro por su mala forma de hacer política.
Muchas gracias, Sergi Fidalgo. Te despedimos ya, que además tienes una entrevista con Eurico Campano a las 12:15 de la noche.
Ahí estaremos, dando caña.
La máquina del odio independentista, un libro que has publicado, ¿no? Sobre TV3. Compra en el libro del compañero.
Ahí lo tienes. TV3, esta maquinaria de odio que nos cuesta tantos millones a todos los españoles simplemente para que nos insulten.
¿Qué papel va a jugar TV3 respecto al voto de Vox? ¿Va a sacar a la calle a los votantes de Vox con esos descalificativos de que viene la ultraderecha? ¿Están dando cobertura a Vox o hay silencio mediático? El otro día las escenas de Badalona, el acoso a Ignacio Garriga, donde estaba el lerdo de Willy Toledo. ¿Cómo están ejecutando ellos la gestión de Vox?
A Vox le van a dar muy poca cobertura, solamente los casos, digamos, de cuando haya lío. Por supuesto, no van a intentar que ellos crezcan. Ellos quieren, y se van a volcar básicamente en vender, sobre todo a Laura Borràs, a Jusper Cat, que ahora mismo es quien la tele, y en buena parte es que a Republicana. A Vox, por supuesto, le van a dar mucha cera, pero no solamente a Vox, también al PP, también a Ciudadanos, también al PSC. Todo lo que no sea separatismo van a recibir por todas partes. Van a tener más minutos la CUP prácticamente que Vox y PP juntos, segurísimo.
Pues muchísimas gracias, Sergi Fidalgo, a las 12:15. No se pierdan esa entrevista sobre la máquina del odio independentista de TV3. David Santos, te dejo un titular. ¿Te fías del PP en cuanto a pactar esa reforma del Poder Judicial con el PSOE? El Casado ha sido claro, ¿te fías de ellos?
No me fío tampoco. Yo ya estoy en una situación en la que me fío de muy poquita gente y el Partido Popular no me inspira mucha confianza y mayormente el causante es Pablo Casado. A mí Pablo Casado últimamente lo veo un poco descolocado desde que se dejó barba, lo veo cada vez más irreconocible y las últimas actuaciones y las últimas declaraciones que está teniendo, a mí no me da que fiar ese señor, así que no me fío de lo que pueda salir ahí de una negociación con el Partido Socialista.
¿En Madrid al menos votarías a Díaz Ayuso o a Ortega Smith?
En Madrid yo votaría a Ayuso. O sea, okay. Para la Comunidad de Madrid yo votaría a Ayuso. Pues porque está demostrando que está teniendo y está haciendo muy buena gestión. Yo no soy un sectario. No voto únicamente por un color. Yo creo que Vox a nivel nacional es muy importante y en algunas comunidades también es muy importante, como lo es en Andalucía, que gracias a su apoyo hemos podido expulsar de aquí después de 38 años al gobierno del Partido Socialista, pero Ayuso lo está haciendo bien y creo pues que si yo fuera madrileño tendría mi voto en estos momentos, obviamente.
Pues muchas gracias, David Santos. Quedan muy poquitas semanas para que también formes parte de la familia de nuestra Televisión Sin Censura, que él ya ha visto como es, ha visto algún avance y ahí podrás expresarte con total libertad y no tener que utilizar calificativos como ninja. Así que cuídate en su canal de YouTube a David Santos y apóyenlo allí donde esté, que es uno de los baluartes también de Estado de Alarma. Muchísimas gracias, David.
Venga, un abrazo, muchas gracias.
Y Eurico Campano, nos vamos ya. Entrevista muy interesante a las 12:15. También, por si quieres comentar la programación que llevamos, también una entrevista a Cristina Seguí, a Paco Camps, el presidente de la Generalitat, que ha reaparecido para darle hasta en el carné a Ximo Puig, al presidente de la Generalitat, que tiene arruinado a los hosteleros con ese confinamiento total. Mañana estaré por Alicante, intentaré también pasarme por Benidorm, luego el jueves intentaré estar en Valencia, así que cualquiera que esté por allí, estadoalarmatv@gmail.com y hacemos por vernos. Esa es la programación, por si puedes adelantar algún plato fuerte a la audiencia.
Plato fuerte, pues como tú bien has dicho, es decir, no se pierdan ahora mismo la entrevista con Paco Camps, expresidente de la Comunidad Valenciana y buen amigo nuestro y buen amigo de Estado de Alarma, uno de los miembros del Partido Popular más asaeteados y más perseguidos. ¿Recuerdan lo que le crucificaron, lo que le insultaron, lo que le demonizaron a Paco Camps por tres trajes y además se demostró que era todo mentira, con lo que han robado, por Dios, los socialistas en comunidades como la andaluza, en algunos casos que ya están juzgados y con muchos condenados, lo que se ha demostrado que han robado en muchísimas comunidades de España y en muchísimos ayuntamientos, y el calvario personal que le hicieron sufrir a este hombre, a Francisco Camps. No se pierdan esa entrevista de Cristina Seguí, no se pierdan una entrevista al filo de las 12 de la noche que le hace Javier Negre a una hostelera, a Vanessa, que se echa literalmente a llorar las lágrimas de una hostelera arruinada o a punto de arruinarse de un pueblecito muy cercano a Jaca, que regenta una humilde cafetería, que a veces venden 2, 3, 4 cafés al día. ¿Ustedes creen que se puede vivir con eso? Y que le hace una entrevista excepcional, Javier Negre, y en la que, bueno, pues esta hostelera en un momento dado se rompe y prorrumpe en llanto ante las injusticias y el atropello y la persecución que están sufriendo los pobres hosteleros, que lo único que aspiran es a que les dejen vivir y a que les dejen trabajar, cosa que no ocurre con los gobiernos socialcomunistas, tampoco en Baleares, ahora en Valencia, como van a ver también, insisto, escuchando a Paco Camps, y luego a partir de las 12:15 charlaremos un ratito en directo también, Sergi Fidalgo y yo, y profundizaremos en su libro. No dejen de leer o de comprar su libro, si pueden de verdad, porque merece la pena, en esa grandísima máquina de odio en la que se insulta, no solamente se insulta a más de la mitad de los catalanes, a gentes que piensan como ustedes, sino que se insulta a la corona, se insulta a quienes no son separatistas y están en contra de destruir la nación española, y todo ello, por supuesto, regado profusamente con dinero público. Es decir, como bien nos decía ayer, una moza represaliada que ha sufrido en sus carnes esta persecución, hay más dinero para tertulianos que para la sanidad. Siguen cerrando hospitales en Cataluña, siguen cerrando quirófanos, siguen limitando el sueldo y empeorando las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios en Cataluña, mientras para ellos sí hay dinero para abrir embajadas de la Generalitat y fantasmadas y oficinas en las que no hacen absolutamente nada más que llevárselo crudo, y siguen quitándole dinero a los ciudadanos, dinero que, por supuesto, pagan generosamente por duplicado y por triplicado con sus impuestos.
Pues muchísimas gracias, Eurico Campano. Sin duda, una programación de este equipo de Estado de Alarma, del cual forma parte Eurico Campano y muchos colaboradores y mucha gente que no sale en pantalla, a los cuales quiero agradecerles también el ingente trabajo que están haciendo para ese Sin Censura. Tienen en el chat, no olvidéis registraros para ser los primeros en enterarte de todas las novedades, de todos los secretos de la Televisión Sin Censura, que va a ver la luz en las próximas semanas y van a cambiar muchas cosas, sobre todo porque vamos a respirar en libertad. Pero es muy importante que se registren ese enlace que tienen en el chat, en el registro de Estado de Alarma TV.es. Si tienen algún tipo de información, ahí también tienen el email. Si nos quieren ayudar, Patreon, miembros de la comunidad de YouTube, podéis hacer miembros en el botón de unirse. En este canal creo que todavía no está habilitado, pero en los otros dos sí. Seguimos censurados en los otros dos canales. Díganle a la gente que no hemos parado, que estamos en Estado de Alarma 3. Pasar el enlace de suscripción a todas las personas. Recordar que nos pueden ayudar a través de un número de cuenta bancaria. Gracias a vosotros hemos podido hacer la inversión inicial para hacer Televisión Sin Censura. Ahora cuesta mantenerla. Nos va a costar un ojo de la cara, pero bien vale la libertad. Y con vuestra ayuda todo será más fácil. Ahí tienen el número de cuenta bancaria, ES-72-2085-9298-7803-43-1954. ¿Vale? Repito, ES-72-2085-9298-7803-30-43-1954. Vuestro donativo, por pequeño que sea, es fundamental para nosotros, para poder seguir respirando, para ir a Cataluña a cubrir la campaña, para ir mañana a Alicante, para estar en Benidorm, para ir a Valencia. Me voy a recorrer toda España, lo voy a hacer, y voy a dar voz a todos los que no tenéis voz, como Vanessa, esa hostelera que rompe a llorar en esa entrevista que ha adelantado Eurico Campano. Vean también Sergi Fidalgo, vea al expresidente de la Generalitat, Paco Camps, dándole sopas con onda a Ximo Puig, más que merecida, ¿no? O también Ximo es culpa de Isabel Zendal, o también Ximo es culpa de Isabel Díaz Ayuso, que hayas tenido un hospital de campamento, ¿no? Y que haya volado, literalmente. Daros las gracias. Podéis contribuir a través de PayPal, ya te digo, de la cuenta bancaria. También tenemos en estadoalarmatv.shop, que os atenderá Enrique, muchos productos, y es otra forma de ayudarnos, desde mascarillas hasta correas, cinturones, bolsas, ropa de invierno, y al 40% de descuento. Métanse ya en estadoalarmatv.shop. Alquimista, iremos a verte a Salamanca. Vamos a ir a la España interior, a la España vaciada. Hemos estado en Aragón, no nos olvidamos de las comunidades autónomas, Castilla-La Mancha, nos pedís mucho, pero para eso necesitamos presupuesto. Por eso, apóyennos, sigan confiando, todavía no se den de baja de la comunidad YouTube, de Patreon, porque todavía no tenemos esa televisión que sí que va a tener un sistema incorporado para pago directo sin comisiones de esta plataforma que nos paran, ¿no?, de censurarnos. Gracias de verdad por vuestro apoyo. Me voy ya a dormir, que mañana me tengo que ir a las 7 de la mañana a Alicante para estar con todos vosotros al pie del cañón y hacer directos. Muchísimas gracias y os queremos. Vamos a ganar la batalla, lo tengo claro. Y cuando vea la televisión sin censura, lo tendrán más claro. Gracias por el apoyo. Hasta luego. Muy buenas a todos. Esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las 8:30 de la tarde. Y este programa nace porque, al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más contra el coronavirus, que ya se ha llevado cerca de 3.500 personas por delante, ese gobierno que nos mintió, que nos dijo que solo iba a haber un contagio y que podría haber actuado antes, viendo la que estaba cayendo con la pandemia tanto en China como en Italia, pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan para lanzarnos desinformación y propaganda. Por eso desde aquí vamos a desmontar sus mentiras, vamos a daros la verdad y vamos a apoyar a los profesionales sanitarios, a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado y a esa población civil que vive confinada, que vive aislada y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en 3 ocasiones.
Muchas almas vuelan a diario, millones de velas en los santuarios, demasiadas cruces en el calendario, un país entero contra un adversario, hospitales con mares de voluntarios, todos los balcones llenos en mi barrio, aplausos que se escuchan hasta el planetario, para ángeles vestidos de sanitarios. Nos está costando respirar. Nuestro mundo paró de girar. Ellos